Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana soleada de domingo, amigos oyentes de Paralelo 20. Vamos, vamos, que no os hagáis los remolones, que queda mucho día por delante. Aunque también deciros que no nos importa que os amarréis ahí a la almohada, que metáis ahí la cabeza bajo las sábanas y sigáis con los ojos cerrados, eso sí, mientras estéis escuchando Paralelo 20 Radio Marca. Bienvenida remolonas, Pilar Lorena, Lorena Pilar.
Buenos días. Muy tempraneros días.
Bueno, pero ya como sí, el sábado también empezamos
sí,
media
ya
hora
hemos
antes.
Ya la dinámica.
Mira, yo, vamos ahí, yo desde que estoy en Paralelo 20, los domingos es que me cunden, vamos, que no sabes cómo.
Un amigo mío, en lugar de remolones, decía remelones.
Remelones.
Remelones. Así que podemos crear, si os parece, mira, de estas novedades que vamos a hacer.
A ver, sorpréndenos.
Podríamos crear y vamos a crear una nueva clase social de oyentes, que son los amigos remelones.
Remelones de 20, de Paralelo 20.
De los domingos, ¿no? Los amigos de los domingos a esta hora de la mañana son nuestros amigos
remelones.
Y comenzamos con una de nuestras remelonas
favoritas.
Favoritas, Eva Madruga. Eva Madruga, ¿cómo estás?
Hola, Marcial.
¿Tú eres remelona?
Remelona, si querés. Últimamente menos, pero sí, sí que disfruto mucho siendo remelona.
Desde que has tenido a tu niña, menos todavía.
Claro, ya no se puede.
Poco remelona ya, ¿no?
Sí.
¿Qué tal tus vacas?
Bien, muy bien. Tranquilitas, familiares, pero muy bien.
Familiares, ya no eres la aventurera de la que estabas tan orgullosa.
Bueno, se puede compatibilizar, ¿eh?
Claro que
todo
sí.
Todo es compatible.
Di que sí, Eva.
Bueno, Eva también estará en nuestra nueva temporada. Aquí es nuestra experta en turismo de cine. Bueno, es experta en muchas cosas.
Sí.
Pero esta sección también es de sus favoritas, así que...
Sí, nos gusta mucho el cine.
Se lo trabaja ya misma, ¿no? Tú te lo trabajas tú sola ya.
Sí, nada, ahí estamos.
Bueno, hoy nos vas a hablar de los escenarios de la película de Heidi, ¿no?
Sí, una serie yo creo que nostálgica para los que fuimos niños en los 70... Y bueno, luego contaremos dónde se ha grabado y así alguna anécdota.
Turísticos que podemos visitar
sí.
Y todo eso. Bueno, pero eso va a ser un poquito más tarde, porque
sí.
te hemos levantado para que abras el programa de los domingos, como siempre nos gusta, con una canción.
¿No? Primero que ganas tenía, sí.
Sí, primero una canción que nos ponga ahí en situación y luego ya salimos a viajar. ¿Cuál es la tuya de hoy?
Pues mira, os propongo I Wonder de Sisto Rodríguez, más conocido como Rodríguez.
Ajá, bueno, pues tú nos contarás. Yo,
sí.
yo a ese señor no le digo.
Tampoco tengo el gusto.
A ver, os propongo la canción por dos motivos. Ajá. Una es porque... Mira, ¿está sonando?
Sí, cuéntanos.
Porque a mí me da muy buen rollo, me transmite muchísima energía.
Efectivamente.
Yo la descubrí en 2013 gracias a un documental fantástico que es Searching for Sugar Man.
Ajá.
Y bueno, es la historia de un músico de Detroit que él no sabía nada, o sea, él publicó dos discos que en Estados Unidos tuvieron muy poquita relevancia. Uh-huh. Y años después, pues descubrieron que en Sudáfrica era poco menos que mucho más famoso que Bob Dylan, por ejemplo.
Oh,
yeah. Y llegó a ser incluso disco de platino allí. Entonces, el documental cuenta un poco, pues eso, cómo este hombre, sin saberlo, era muy conocido allí, y luego cómo dos fans de Sudáfrica logran encontrarle. Es una historia fantástica.
Vamos a escucharle un poquito, vamos a escucharle.
I wonder. And I wonder about
the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies, and I wonder, will this hatred ever end? And I wonder, and worry my friends, I wonder.
¿Y el documental, que era un poco de su vida? O como,
sí, cuenta la historia de cómo alguien que sin saberlo se había convertido en un ídolo en otro país diferente, porque él, bueno, se dedicaba a la construcción, o sea, grabó los dos discos, no triunfó, y se dedicó a la construcción. Entre medias, bueno, se graduó en filosofía, era un tío, digamos, que inquieto, intentó ser alcalde de Detroit, y el documental, claro, narra cómo, pues, 20 años después de haber publicado el disco, le encuentran en Sudáfrica estos dos fans y entonces le llevan allí de gira, y claro, ves a un hombre ya mayor llenando estadios, la gente como loca, porque fue una especie de himno de...
Pero es un hecho real, es un hecho
de
real.
Apartheid. Sí, sí, es un hecho real, por eso digamos que te transmite ese buen rollo y esa sensación de calma, de plenitud, de decir, bueno, alguien sin saberlo logró su sueño.
Y hay una película de esto, ¿no?
Hay una película, es un documental que es Searching for Sugar Man, que
buscando,
yo se lo recomiendo a los oyentes.
Dulce hombre, ¿no? Al...
Sí, al hombre dulce, sí.
Buscando al hombre dulce, muy bien. I Wonder, de
Wonder,
Rodríguez.
Sí.
I wonder, don't you, and I wonder...
Bueno, pues muy tranquilito, sí. Estamos empezando este domingo,
mira,
así sosegados.
Para los remelones está muy bien, para tener la cabeza ahí debajo de la almohada.
Bueno, hay que decir que
los
también
remelones
tiene una...
se nos van a dormir.
Sí, no, también hay que decir que tiene una versión un poquito más rápida.
Sí, sí, yo sí. La que he escuchado es la más rápida.
Esta es la más lenta, pero...
Claro, yo he escuchado la más rápida, que tiene además una entrada de bajo impresionante, sí. que a mí es la que me gusta, digamos que habéis cogido la suave, y os quería decir que también está... la ha escogido Lorena, creo.
Sí, sí, Lorena. La he cogido yo. Porque no he encontrado la rápida. La rápida no la he encontrado. Pero sé que existe.
Sí, una canción, os decía, emocional también para mí, porque digamos que es como la banda sonora de el reencuentro con el que hoy es mi marido y el padre de mi hija, porque...
Oh, qué bonita, se me ha puesto el rollo de punta, Eva.
No, lo habíamos dejado y, bueno, él volvió un domingo diciendo, pues mira, quiero estar contigo, y fuimos a ver esta película que yo ya la había visto con una amiga, porque a él le gusta mucho la música, y dije, con esta lo voy a enganchar para siempre, o por lo menos para una temporada.
Bueno, mira, ya para darle el toque ahí romántico al tema, os tengo que decir que, como sabéis, Eva Madruga formaba parte del equipo de Paralelo 20, desde que estábamos en otra emisora y luego nos vinimos aquí, y conoció a su marido.
Verás lo que va a contar.
En el estudio.
Sí.
Oye, qué romántico.
En una entrevista que le estábamos haciendo a Miguel, ¿no?
Sí, así fue.
¿Qué dices? Eso no lo sabíamos. Sí, sí.
Y ya aquí para los oyentes, a ver, el programa de amor,
de
no
amor,
de viaje.
Sí, hacemos un programa de citas.
Cuando se marchó, porque Miguel era amigo mío, me llamó y me dijo, oye, ¿me puedes dar el teléfono de esa chica que me ha gustado y tal? Ya sabes cómo son las cosas. Yo, por supuesto, ni consulté con Eva, se lo di directamente.
Muy bien.
Y mira ahora. Y mira,
oye,
ahora,
hiciste bien, Marcial, mira. Sí. Gracias a no consultar y darle el teléfono.
Bueno,
mira,
seguramente que se hubiera consultado, Eva.
Bueno, y además era,
dicho que sí.
era imposible no enamorarse, porque aparte de informático, su apellido es Troyano.
¿Es Troyano?
Con lo cual la mandó un virus.
Qué
a Eva Madruga, que no pudo decirle que no.
O sea, que hubo flechazo aquí en Paralelo 20.
Miguel Troyano.
O me dices que toma. Sí, o te mando un par de virus, que verás.
Pues bueno, Eva, qué historia más bonita, de
claro
verdad.
Que sí. Oye, Eva, venga. Déjanos viajar.
Vale.
Te llamamos
en
luego
ratito.
En la segunda parte del programa para
vale.
que nos hables de turismo de cine.
Muy bien, venga, hasta luego. Venga,
chao.
Adiós,
chao.
Adiós. Gracias.
I wonder, I do, I wonder
Oye, Marcial, antes de continuar, como veo que das fácilmente los teléfonos, solo por curiosidad, ¿no habrás dado algo el mío a alguien? Para estar preparada por aquello de...
Bueno...
¿Nadie te lo ha pedido?
Oye, si te sale una buena historia de amor como la de Eva...
Vosotras no necesitáis, ¿no? La de Eva...
¿No te han pedido nuestro teléfono
nadie?
Vosotras
no lo necesitáis. Vosotras os paran por la calle.
Bueno,
Anana.
Bueno.
Sois, mira, oyentes remelones, pues sois chicas rompecuellos.
Qué palabros.
Muy bien, bueno, seguimos en Paralelo 20. A ver, la Confederación Española de Agencias de Viajes va a entregar el próximo mes de octubre un distintivo muy sentimental, un distintivo de turismo, el distintivo Matilde Torres, una gran profesional que yo creo que con este distintivo, con su nombre, no solamente premia a las grandes labores de los profesionales del sector turístico, sino que también todos los años recordamos a una de las mayores profesionales que ha tenido nuestro sector, ¿no? Creadora de muchísimas cosas. Ahora hablaremos con Rafael Gallego, que es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Pero ando tú la introducción, Lorena, de esas que te gustan a ti. Venga.
Efectivamente, Marcial, como has comentado antes, la Confederación Española de Agencias de Viajes entregará el próximo mes de octubre el cuarto distintivo turístico Matilde Torres, que con la concesión de estos galardones premiará la labor profesional y la contribución al desarrollo, fomento y promoción del turismo. Hoy en Paralelo 20 hablamos con el presidente de la Confederación, Rafael Gallego, para que nos cuente un poco más sobre este premio tan importante dentro del sector.
Presidente y amigo don Rafael Gallego, bienvenido a Paralelo 20, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, buenos días.
Bueno, buenas vacaciones también las tuyas, ¿o no? ¿O el presidente de las agencias de viajes no se va de vacaciones?
Ya sabes, eso de en casa del herrero, cuchara de palo.
Suele pasar, sí, ¿verdad?
Bueno, en algún momento, ¿no? En algún momento tiras, sí, cuando baje el boom de los viajes, ¿no?
Efectivamente, ya para el último trimestre del año.
Bueno, no te va a dar tiempo porque ahora tienes un evento muy importante que se va a celebrar en octubre, como estamos anunciando, que es ese distintivo, ese premio turístico Matilde Torres que concedemos todos los años y ya, si no me equivoco, es el cuarto año que se concede a alguna labor profesional que se ha destacado por su desarrollo, por el fomento, sí, por la promoción del turismo, ¿no? ¿Cómo va a ser y por qué? Antes de nada, Rafael, ¿por qué se llama Matilde Torres el premio?
Bueno, esto surge, Matilde Torres, una gran compañera, una grande entre los grandes, sí, una mujer que fue empresaria del sector, fue la fundadora de la que hoy es probablemente el tour operador en cuanto a turismo de larga distancia de mejor calidad, que es Cathay Tours.
Cathay Tours, sí señor.
Aunque ella no venía de los viajes, ella venía del mundo de la geografía. Sí. Ella estudió, era geógrafa, pero aunó pues su afición con su profesión. Yo que tuve ocasión de conocerla a partir del 98, porque era muy activa en el mundo de la representación empresarial, era una mujer con una capacidad de trabajo asombrosa, aparte de que aunaba una forma de ser como persona espectacular. Y de hecho, la idea de los premios, los premiados tienen que reunir dos condiciones. Una es su trayectoria profesional y otro es su lado humano. Uh-huh. Cuando decidimos la Confederación crear un reconocimiento a los profesionales del sector vinculados a las agencias de viajes, los tour operadores, enseguida surgió
no podía tener otro nombre
que no fuese Matilde Torres.
Además, yo tuve la suerte también de conocerla, de trabajar también con ella y negociar varias cosas y tal. Ella fue la fundadora, una de las fundadoras también de la Sociedad Geográfica Española, de la cual este programa es miembro, y yo personalmente soy miembro de la sociedad. Y fíjate, qué nombre, Sociedad Geográfica Española, ¿eh? Esto, vamos, Livingstone y el resto de exploradores nos saludan también.
Exactamente, ¿no? Sentirían envidia.
Y es verdad lo que dice Rafael. Matilde Torres era, además, yo lo que destaco de Matilde Torres es que era una gran profesional, estaba súper reconocida y sin embargo otros se hubieran convertido en unos chulos, por decirlo así directamente, sí, y ella era súper humilde, pero es que además era muy accesible. Y siempre que quedabas con ella te recibía y además te hablaba con una ilusión como si estuviera empezando el primer día. Era increíble, increíble. Y desgraciadamente una enfermedad pues
se lo
robó al sector turístico. Sí. Se lo robó a su familia y se lo robó al sector turístico. Muy bien elegido.
Además,
muy bien
y
elegido.
Perdona que quería, porque llevaba ese lado humano que tenía a los viajes. O sea, los viajes que organizaba Catay, que organizaba Matilde Torres, no eran simplemente viajes de solo, que por desgracia en los últimos tiempos estamos tan acostumbrados, que es pasar por los sitios sin que los sitios pasen por ti, sin que se te quede nada de los sitios. En el caso de Matilde Torres estaba todo muy estudiado y tenía mucho que ver su forma de ser, su carácter y aquellos clientes nuestros, aquellos viajeros que viajaban con, en este caso con Catay, pues siempre se quedaban con algo del destino y dejaban algo en el destino.
Y siempre había un punto de solidaridad en esos destinos a los que viajaba Catay y los que diseñaba, porque ella era la diseñadora de muchos de ellos. Bueno, aquí podemos desvelar quién se lo va a llevar este año o no.
Los galardonados, ¿no?
Sí, este año se lo lleva Mapatours, que es una empresa creada por Alberto Díaz, Carlos Díaz, son dos hermanos.
Se lo merecen también.
Que han creado lo que hoy probablemente sea uno de los principales tour operadores, ya no solo emisores de turistas españoles, sino incluso receptivos. Hoy están implantados, son de las pocas empresas nuestras que están implantadas en todo Asia, están trayendo en este momento a nuestro país turistas de Corea, turistas de la India, turistas de Oriente Medio, de Rusia, de Japón. Y sobre todo, los dos tienen unas características humanas que se hacen merecedores del premio.
Qué bien.
Y por el otro lado, se le entrega también a Ana Larrañaga, que es la directora de Fitur,
IFEMA,
porque como persona, aquellos que tenemos ocasión de trabajar con ella, pues evidentemente le reconocemos ese, me apuntaba de nuevo, el lado humano, y sobre todo por ser capaz de convertir a Fitur en lo que es una de las primeras ferias de turismo del mundo, indiscutiblemente. Es una mujer trabajadora, con un afán de servicio tanto al sector como a todos aquellos que nos acercamos, y por tanto entendemos que se le debe este reconocimiento.
¿Y cuándo se entregarán estos premios?
El 13 de octubre en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá.
Ahí estaremos, porque hemos sido gentilmente invitados, así que te lo agradecemos muchísimo, Rafael.
No podía ser de otra manera, alguien que apoya tanto a nuestro sector.
¿Verdad que sí? Bueno, ahí estamos, con nuestro granito, humildemente también. Hemos dicho que Matilde era humilde, nosotros procuramos seguir su estela. Nada más que eso. Hablar mucho de viajes, hablar con ilusión, hablar con ganas también. Nosotros cada programa es como si fuera el primero y también como si fuera el último, ¿eh? Que muchas veces hay que decir, mira, si mañana no tengo, por lo menos hoy que sea el mejor programa que he hecho en toda la temporada, ¿no? Y esta es también una forma de hacer bien las cosas, ¿no? Es lo que procuramos. Don Rafael, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación. Ahí estaremos y cubriremos también, por supuesto, incluso con imágenes, la entrega de premios, para que luego todas las redes de Paralelo 20 y Radio Marca pues lo difundan y la gente sepa un poquito más y sepa también que cuando los premios tienen un nombre, ese nombre no muere nunca.
Pues muchísimas gracias, como siempre.
Don Rafael, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas.
Chao. Bueno, a ver, noticias que han llegado hasta nuestra redacción durante toda la semana y lo vamos contando. Los viajes ahora para el mes de septiembre, ¿no? Que es el mes, dicen que de los vuelos, o por lo menos donde se abaratan mucho las las tarifas. Empieza también como un año viajero, más para los ejecutivos que para los vacacionales, pero las compañías aéreas aprovechan para, bueno, lanzar sus ofertas y que aprovechemos el mes de septiembre como el mejor mes para los señores del aire, que son las compañías aéreas.
Pues sí, porque además, como dijo Fran Serón ayer de Tour 10, hay vida más allá del mes de julio y agosto.
Existe septiembre, existe septiembre.
Eso es, eso es. Y de hecho, en septiembre el 28% de las reservas de los españoles se hacen en este mes para viajar en verano. O sea que, además, es que fijaros, los billetes, pueden encontrar vuelos más económicos a una media de un 25% más económicos en septiembre. De hecho, la semana que comienza el 19 de septiembre es la semana más económica de la época estival para viajar en avión.
Bueno, ahora que algunas compañías dicen, puedes volar por un euro en septiembre por 0,75.
Eso, un 25% menos.
Oye, si nos vamos a Hawái, ¿qué pasa? ¿Ya no podemos tocar los delfines, Lorena?
Pues parece ser que no. Vaya. Porque las atracciones turísticas que contemplan por la interactuación con delfines son pues muy comunes en las costas hawaianas. Y no obstante, a pesar de que nos parezca que nadando con ellos o navegando cerca no les hacemos ningún mal, los estudios demuestran todo lo contrario. Por lo que el gobierno del archipiélago ha decidido pues tomar medidas para protegerlos. Por si fuera poco, en los últimos años se ha provocado un dramático crecimiento de las actividades turísticas relacionadas con ellos. Ajá. Lo que no permite que descansen con normalidad y no puede acabar afectando negativamente a la salud y al bienestar. De hecho, los especialistas ya han notado un descenso en el número de giros y acrobacias que llevan a cabo estos cetáceos.
No, están de huelga ya.
Están de huelga. La respuesta del Ejecutivo ha sido promover un proyecto de ley que prohíbe acercarse a un delfín hawaiano a menos de 50 yardas, es decir, unos 45 metros, ya sea en navío, en persona o en cualquier otro medio de transporte, en una distancia de 2 millas náuticas desde la costa de las islas hawaianas, en plan principales como son Mau, Lanea y Kaualaui, que tienen nombres muy extraños.
La Organización de Turismo de Hawái ha lanzado un comunicado a todo Estados Unidos. Cuando lo lanza todo Estados Unidos repercute muchísimo. Y ojo que hay muchos rincones del mundo, muchas costas, muchos destinos turísticos de playa donde se acude mucho a ver a los delfines y a bañarte con ellos, a nadar con ellos. Como decía la película Bailando con Lobos, Bailando con Delfines.
Bailando con Delfines.
Entonces, esto puede tener una repercusión interesante de cara al futuro.
Efectivamente. Además, también hay que decir que van a prohibir las actividades relacionadas con delfines a ciertas horas del día, que todavía se está discutiendo, y que una vez que este proceso culmine, es decir, el 23 de octubre, comenzará la redacción de la ley, que se implantará en un año y podría suponer un precedente muy positivo pues para el resto de lugares. ¿Qué hacen?
Lorena, a ver, a Phuket, que le han nombrado destino gastronómico la UNESCO, ¿no? Qué importante, porque Bangkok también es de las ciudades que ha resultado más votada como destino vacacional, por lo menos en Asia, ¿no? El primer destino vacacional de Asia es Tailandia, por supuesto Bangkok, su capital, y ahora Phuket, que le han nombrado también como un destino gastronómico ya de la humanidad.
Sí, gastronómico, porque ya no es solo un destino que se caracteriza por sus playas de arena blanca, con sus aguas cristalinas, sino que también por su exquisita cultura gastronómica, como bien has dicho. Phuket es una de las 47 ciudades de 33 países que forman parte de la red de ciudades creativas por la UNESCO, que es clasificada en 7 categorías: artesanía, folclore, diseño, cine, gastronomía, arte y música. Asimismo, la isla acoge durante el mes de octubre el conocido festival vegetariano durante 9 días y se celebra en el noveno mes lunar del calendario chino. Se trata de una fiesta donde los tailandeses purifican sus cuerpos y sus almas a través del ayuno y de la meditación.
Bueno, dicen que hay un restaurante como el Bulli allí, ¿no?
Como el
Bulli, ¿no? Que está dirigido además por Alfonso de la Dehesa, que es un chef español.
Sí. Sorry, boy, but I'm in your fire.
Oye, habrá que ir, ¿no? A gastarse ahí el dinerito en los restaurantes de Phuket.
Vamos. Ya quisiera yo, sí.
Y seguro que van muchos vascos, ¿por qué?
Pues sí, pues bueno, no te creas. ¿No? Seguro que van muchos vascos. Lo que pasa es que necesitaríamos un poquito más de un fin de semana para irnos hasta Phuket,
sí,
yo creo.
Eso, cierto.
Sí, unas cuantas semanas.
Porque yo lo que te quiero contar es que, según un portal líder en escapadas temáticas de fin de semana... los vascos son los españoles que más gastan en esas...
Ah, ¿sí?
Mira, fíjate qué curioso.
Tú hablabas...
No que más viajan, sino que cuando salen de viaje...
Eso es.
Son los que más...
Los que más gastan.
Son los que más gastan. Tú hablabas ayer de que está muy bien lo de número de viajeros, pero que también hay que tener en cuenta el gasto.
El gasto y las pernoctaciones.
Pues los vascos efectivamente son los que más gastan de una media, pues unos 220 euros, que está en un 6% por encima de la media.
Está estupendamente bien,
Y además, mira, de los que más, o sea, pues son los bilbaínos, los que hacen ese mayor viaje también, número de viajes y mayor gasto, suelen buscar cosas tranquilitas, para sus...
Pero tú sabes por qué son los que más gastan, ¿no?
A ver,
porque un vasco saca la cartera y dice, pago yo
todo
lo del bar.
Todos los pinchos.
Todos invitados.
Ronda para todos.
Que soy vasco, que se note.
Oye, pues deben estar muy contentos en Castilla, León y Cantabria, que son las comunidades más cercanas también, por otro lado, que son las que más visitan estos vascos en fin de semana.
Bueno, en Cantabria está lleno de vascos, y con casas y todo, y vas a los castros y son todos vascos.
Así que muy bien.
Oye, muy buena noticia. Un aplauso.
Damos un aplauso.
Viva el País Vasco. Bueno, vámonos un minuto solo a publicidad y volvemos, que nos queda ahí mucho para el oente por delante. Hoy domingo, qué buen día hace, ¿eh?
Sí, hace.
Yo creo que el verano
bueno.
va a durar.
Sí,
aunque ha bajado
esperemos que no, Marcial, esperemos que no, estoy de calor.
Eso nada.
Yo quiero que dure, pero con estas temperaturas más agradables.
La mejor estación del año. Y
pero sin tanto calor, por favor.
Sí, eso sí,
que ya hemos tenido mucho verano.
El calor es bueno.
Ay, sí. Yo, sobre todo, más que el calor, el no pensar que me pongo la chaqueta, el abrigo, la bufanda que pegue. Nada.
Sí, lo que he dicho, rompecuellos por la calle, rompecuellos por la calle.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario, y la sintonía ya nos mete ahí de lleno en la sección de turismo, de cine, el mundo de Heidi, Lorena.
El mundo de Heidi. Heidi, esa niña huérfana que marcó a varias generaciones y cuyos valores lo convirtieron en un clásico, se convierte hoy en la protagonista de nuestra sección. La película se estrenó el pasado 26 de agosto y todavía puede verse en las salas de nuestro país. Hoy en Paralelo 20 recorremos los bellos paisajes de los Grisones, cantando la conocida canción Abuelito dime tú, con nuestra compañera Eva Madruga y su turismo de cine.
Bienvenida, Eva, de nuevo. ¿Cómo estás?
Hola, Marcial, muy bien.
¿A que te esperabas que te pusiéramos abuelito?
Sí, el abuelito. Sí.
Hombre, eso es típica.
Eso es lo que harían todos los de la radio, todos los programas.
Pero nosotros no.
Ya nos acaba de fastidiar la controller. Mira, ya lo está poniendo.
Muy bien, Raquel.
Es que iba a colación.
Ya nos ha dejado mal. Bueno, venga, vamos a escucharla. Venga. Esto me pasa por bocazo.
Por hablar.
Jefe. Pero bueno.
Muy bien, Raquel.
Bueno, a ver, Eva, esa película, las películas en tu sección, en turismo de cine, que asociamos con el mundo de los viajes y que siempre decimos, ¿no? Que la verdad es que muchas películas ponen en auge, ¿no? Los destinos. Siempre contamos el mismo ejemplo. Yo recuerdo cuando se estrenó Indiana Jones. la primera de Indiana Jones que salía Jordania, ¿no? Salía
Petra.
Pues ese año subió un 34%
las visitas
a Petra gracias a la película de Indiana Jones. Fue algo espectacular. Y es verdad que ahora estamos muy orgullosos, por ejemplo, en España, que los mayores escenarios y los más numerosos de las últimas temporadas de Juego de Tronos se están seleccionando en España. Lógico, no se habían dado cuenta en las primeras temporadas de que teníamos un país que es el que tenemos. Y cuando vinieron aquí dijeron, pero qué caray, nos quedamos aquí en todas las series últimas están haciendo escenarios españoles, ¿no? Qué bien. Y bueno, sí. Hoy Heidi, ¿no?
A ver, hoy toca Heidi, sí. Digamos que de nuevo es una película, pero está basada en un libro, que esto nos ha pasado otras veces en la sección, uno de los libros infantiles que yo creo que más recordamos, por lo que decíamos al principio del programa, esa generación de los que fuimos niños en los 70, que hoy peinamos canas, porque veíamos aquella versión japonesa de dibujos animados.
Perdona Eva, peinamos canas. Los hombres, las mujeres os teñimos.
Las mujeres nos teñimos, ya. Que vosotros sois más interesantes con canas y nosotros parecemos más mayores.
Claro, ¿no? Que sí, era lo que yo iba a decir, Eva.
Vamos a dejar este tema.
Bueno,
paréntesis aparte.
Sí, la película, la verdad, que esta vez es una adaptación fiel a la novela escrita por Joanna Spyri. Uh-huh. Y a diferencia de los dibujos animados, que nadie espera encontrar al perro, a Niebla, porque no aparece por ninguna parte. No aparece.
Vaya.
Y nada, comentar que la película se ha rodado en los bellos paisajes del cantón de los Grisones, en Suiza. Uh-huh. Y el director decía, fijaros qué curiosidad, que le ha sido muy difícil encontrar sitios donde grabarla, porque la tecnología, decía él, alcanzaba hasta los picos más altos de los Alpes suizos. Y es que a 2.000 metros de altura tuvieron que retocar los tendidos de alta tensión, porque claro, no podían estar en la película, porque recordemos que Heidi es el siglo XIX, entonces no tiene que estar ahí. Sí. Y nada, yo creo que es una buena oportunidad ver la película y luego si se tiene, no sé, de cara a lo mejor al verano que viene, pues organizar un viaje para descubrir esa naturaleza intacta. Uh-huh. De localidades, por ejemplo, como Suffer, Splugen y Bergum.
Te digo una cosa, Eva. La semana pasada estuvimos con gente de la Sociedad Española de Agencias de Viajes con Realidad Virtual.
Uh-huh. Ah, mira.
Y acaban de venir de Suiza, de grabar los cantones suizos en realidad virtual. Me pusieron, están haciendo ahora todos los contenidos 360 que se hacen para lanzarlo a las agencias de viajes, porque ahora podéis ir a una agencia de viajes y os van a enseñar los destinos con las gafas de realidad virtual, lo cual es algo espectacular,
claro.
De ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Y entonces Suiza todavía no lo han lanzado y nos enseñaron algunos bocetos y qué imágenes más bonitas, ¿eh?
Sí, la verdad
es
que
es increíble, qué país más precioso. También es verdad que han grabado ciudades, explicando los monumentos, las ciudades y tal. Está muy bien, muy bien. Y bueno, venía a colación, ¿no? Lo que tú dices de los paisajes y que es un, yo creo que de los paisajes más bonitos de Europa, sin duda alguna.
Sí, de naturaleza, de montaña. Luego que la gente no tenga miedo, porque a veces ese cine de montaña en el que los paisajes saturan, pues sales un poco como diciendo, sí, mucho paisaje, pero la historia parece como que se ha quedado ahí desilvanada. Pues no, aquí digamos que los paisajes acompañan muy bien a la historia. Y por ejemplo, vamos a decir, uno de los sitios que no hay que perderse es Bergum. Ahí se grabó bastante de la película y es un pueblo con ese aspecto idílico que decimos, de las pintorescas casas típicas de la Engadina, que están adornadas con una técnica de entallado propio que se llama el esgrafiti. Luego, bueno, pues esos Alpes, los lagos, las cabañas de madera. Y de esta zona destaca el Parque Natural de Ela y Lach, que es uno de los pueblos de montaña más originales. Y ahí, por ejemplo, se graba una de las escenas, que es cuando Heidi baja con su abuelo a vender el queso elaborado con sus propias manos. Como curiosidad o anécdotas, que ya sabéis que de vez en cuando buscamos para contarlas, el director dice que él, cuando la gente de los habitantes de la zona, de esta región alpina, hablaban con él, le pidieron que filmara la zona, pero que evitase los clichés de la zona. Es decir, que allí no hay trajes folclóricos ni cantos tiroleses, que cuando todos pensamos en Heidi nos sale el la 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 la, ni perro San Bernardo. Entonces yo creo que esto él lo ha conseguido plasmar en la película, porque tú la ves, realmente huye de esos típicos, de esos tópicos.
Sin embargo, en la de dibujos animados sí salía bastante eso.
Claro, pero recordemos que la versión de dibujos animados que nos llegó aquí era una versión japonesa, de anime japonesa. Entonces, bueno, pues el director leyó el cuento y entonces él hizo una versión. Y bueno, pues ya sabemos que en España también a veces cuando sale, por ejemplo, grabaciones, películas, Andalucía, y nos ponen la bamba de música.
Todos vamos, ¿no?, por las calles con
sí,
trajes folclóricos.
Claro, con vestido de folclórico y todo con trajes de toreros, pues no. Y luego otro sitio que hay que visitar es un centro, puede parecer un centro temático de Heidi, y es cierto que lo es, pero yo creo que hay que ir, que es Heididorf. Esto está en Mainfeld. ¿Sí? Es una población, fijaros, que normalmente viven unos 2.500 habitantes y recibe unos 80.000 visitantes al año. Es decir, que hay muchos fans de Heidi. Yo creo que este año va a haber más por la película. Y según las estadísticas, los que más lo visitan son árabes y japoneses.
¡Anda!
Sí, es curioso.
Tiene mucha Heidi-manía.
Mucha. Este sitio, el Heididorf, es una aldea alpina que recrea un poco lo que es el pueblo donde vivía Heidi. Es decir, está la casa de Heidi, el establo de las cabras, hay una tienda del pueblo, un museo que rinde homenaje a la autora del cuento, y luego hay una Heidi Shop para comprar pues todo tipo de detalles. Y como curiosidad también hay una mini oficina de correos que venden sellos con la imagen de la niña. Y desde aquí, desde este poblado, desde donde está la casa, sale un sendero que lleva a lo que es la casa de verano de Heidi. Porque cuando tú ves los dibujos animados, todos pensamos en la típica casita alpina. Pues para llegar aquí tienes que caminar unas 2 horas. Dicen, yo no lo he hecho, pero bueno, he estado hablando con gente de la oficina de turismo y con amigos míos que han hecho este recorrido, que es un trayecto relativamente fácil, aunque claro, va subiendo, quiero decir que tienes que hacer gemelos. Pero se puede hacer, por ejemplo, con cochecitos de niños, o sea, que si nos está escuchando alguien que tenga niños, pues que es accesible.
Hombre, es que tiene que estar preparado, sobre todo
claro,
para los chavales.
Claro, sí. Y nada, una vez que llegas arriba, está la casita pequeña de invierno donde vivía con el abuelo, y hasta que llegas allí, también lo tienen muy bien montado porque hay 12 paradas señalizadas con unos paneles explicativos que te van haciendo referencia pues a puntos emblemáticos del libro, pues donde Pedro daba de beber a las cabras, el banco de madera donde se sientan Heidi y el abuelo, o el lugar donde la silla de ruedas de Clara se rompe. Entonces yo creo que es un... Bueno, la película es una buena oportunidad para disfrutar de los paisajes, para releer a lo mejor el libro, y de cara a planificar una próxima escapada o veraneo, yo creo que se puede uno plantear Suiza como destino.
Y lo podemos tener fácil, ¿no? Porque tú nos comentabas que cuando has estado en la oficina de turismo, pues documentándote y
sí,
contando con ellos y tal, nos comentaron que tenía un hashtag de...
Sí.
Enamorados de Heidi, se llama.
Sí. Han organizado, yo creo que aprovechando el tirón de la película, pues quieren eso, hacer un sorteo de Heidi 2016 para, bueno, digamos que sortean un viaje a Suiza para poder ver los paisajes de la película, y hasta el 30 de septiembre que sepan los oyentes que pueden participar con ese hashtag Enamorados de Heidi, y tienen más información en www.misuiza.com.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis viajar a Suiza no tenéis que tener ninguna excusa, pero vamos, si te lo dan gratis,
vamos,
es
mejor,
una excusa,
claro.
Estupenda.
Mejor que mejor.
Ya.
Una gran excusa.
Y luego, muy como bien, curiosidad, si queréis, podemos decir, porque hay gente, yo cuando hablaba, voy a preparar una ruta temática de cine de Heidi, me decía, no, la película que se está grabando en Cantabria, y yo, no, esa es otra, porque se está grabando una trilogía anglo-india que se va a la primera se estrenará en la Semana Santa del 2017, del año que viene, y esta se está grabando en Cantabria, concretamente en Líbana, en Mongrovejo y Pendes.
¿Pero tiene que algo que ver con Heidi? ¿Es la
misma
historia?
Está, no, digamos que está basada en Heidi, pero la Heidi que llega a Líbana tiene 14 años, ya va a concluir cuando sea mayor de edad, digamos que es...
Con la adolescencia de Heidi.
Sí, la adolescencia. Pero como curiosidad, eso, que se graba en Mongrovejo y en Pendes, y que los productores de la serie van a dejar en Pendes la cabaña del abuelo, que la han construido los artesanos de la zona, y yo creo que esto va a ser otro destino turístico el verano que viene.
Sin duda ninguna, porque además es, yo creo que en esta película es cuando se enamora de Pedro.
Cuando surge la historia
con 14
amor,
años,
¿no?
Ya.
Pedro.
Sí, ya ha surgido el amor. Y
mira, la adolescencia enamorándose.
Muy bien, Eva, muchísimas gracias, amiga. Oye,
te
dejamos ahí con tu familia, con... Saluda a mi amigo el troyano.
Sí, troyano. De mi parte.
Dile que le hemos hecho un guiño a vuestra historia de amor esta mañana.
Ay, sí. Se lo diré.
Y que paséis un buen domingo, lo que queda.
Igualmente.
Que queda un largo domingo.
Todo el día.
Muy bien, todo
disfrutar.
El día.
Un besito.
Chao.
Muchas gracias.
Qué bien esto de turismo de cine, ¿verdad? Ahí nos pone, vemos las películas, mira, ahora vamos a ver Heidi y lo vemos de otra forma.
Claro, ¿eh? Si hemos tomado que sí.
Nota, me gusta mucho esto de esta sección nos dice, de Eva.
¿No? Y sabemos está cosas, estupenda. Por ejemplo, estamos viendo Heidi ahí en Suiza y decimos, sí, si ahora mismo están rodando otra en Cantabria. Con 14 años, Heidi.
Sí, 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 bueno, eso tiene que dar chicha, ¿eh? Sí, eso sí, de los 14 sí, sí. años.
Bueno, a ver, Dream Team, mientras he estado
de vacaciones,
¿eh? Sí. También he trabajado un poquito estando de vacaciones.
Bueno, ¿eh? Bueno, no te hagas ahora.
os dije, fuerais preparando unas curiosidades, porque nos gusta, ¿no?, tener esta sección, que además da mucho juego en las redes sociales, ¿no? Sí,
sí. Y aparte somos muy curiosos.
Contando, sí, además es, bueno, yo creo que escuchando la radio y que contemos así flashes curiosos, pues de destinos, nombres, sitios, lo que sé, con fantasmas, cosas de estas, ¿no? Que nos gustan. Sitios curiosos, curiosidades del sector turístico, os dije que prepararais algo, ¿no? ¿Qué habéis estado preparando? A ver.
Pues mira, hemos hecho los deberes.
Hacerme ahí, os voy a pasarme un informe.
Venga.
Hemos hecho los deberes.
Sí. ¿Qué habéis encontrado?
Y, por ejemplo, yo lo que he encontrado son unos aeropuertos con nombres muy raros.
Anda, mira, curioso.
¿Has visto?
Por ejemplo.
Pues, por ejemplo, el aeropuerto de Batman.
Hay un aeropuerto que se llama Batman.
Sí, qué chulo.
Este complejo se encuentra en Turquía. Sí. Es en un principio podríamos pensar que quien le puso el nombre debió de ser un fanático del superhéroe.
Está claro.
Pero no. Vamos. Pero no. La realidad es que la ciudad en donde se localiza se llama justo así.
Ah, se llama la ciudad de Batman.
Y nada tiene que ver con el hombre murciélago.
O sea, no es metrópoli tal o como se llame la ciudad de Batman, ¿no? Bueno, bien, un aeropuerto que se llama Batman. Bienvenido, welcome to the Batman Airport. ¿No?
Buenísimo.
Qué bueno.
Qué bueno. A ver, Lorena, ha hecho los deberes. ¿Y tú, Pilar?
Bueno, yo, a ver qué te parece, a ver qué te parece.
¿A buscar qué?
Pues yo me he dedicado a buscar algo que a mí me apasiona mucho, que es navegar, y navegando puedes ver muchos faros. Los faros que, ¿no? Que
¿cómo evoca?
Sino de
¿no?
seguridad.
¿Cómo evoca novelas, sí, cómo evoca sí, historias, ¿verdad? Cómo evoca...
Tienen una magia especial. Sí, una... Sí. Mira, pues yo aprovecho...
Muchos de ellos están convertidos en hoteles, ¿eh? Hoteles sí, chiquititos sí, con algunos, encanto sí, y es una maravilla.
Algunos sí. Pues mira, yo aprovechando que Lorena nos ha llevado hasta Turquía, pues además que me gusta mucho apoyar a este destino, os voy a hablar del faro Kizkulesi, Torre de la Doncella, más conocido.
Sí, mejor.
Más conocido.
La Torre de la Doncella.
La Torre de la Doncella. Realmente es uno de los lugares más famosos que hay en Turquía. Está entre la parte europea y asiática y dicen que es uno de los rincones más románticos. Es, además, bueno, pues hace ya 2000 años había una fortaleza donde está el faro y ya hace ya, el año 1000 después de Cristo se convirtió en faro. O sea, que fijaros la historia que tiene.
Aprovecharon la fortaleza para convertirla
sí,
en faro.
Fijaros la historia que tiene. Y sobre todo a nivel turístico es impresionante y es imprescindible que vayáis al restaurante que tiene, que tiene unas vistas al atardecer que son una maravilla.
Aquí ¿cómo es? ¿La Torre de la Princesa?
La Torre de la Doncella.
Ah, de la Doncella.
Kizkulesi, en Estambul, Turquía.
Si es doncella, entonces iría un príncipe a por ella. Oye, me ha gustado esto, ¿eh? ¿Tienes otro nombre por ahí de aeropuerto, no?
Sí, tengo el aeropuerto de Mafia. Que además no creas que en este sitio te vas a encontrar con Al Capone y sus secuaces.
Bueno,
no,
ahí
no,
se
no,
pierden
no,
las
no,
maletas,
no.
Seguro.
Ay, bueno, además, el aeropuerto lleva este nombre debido a que se encuentra en la isla de Mafia, en Tanzania.
Anda,
y aunque no lo creas, muchos turistas hacen uso de estas instalaciones, ya que esta playa pues ofrece grandes maravillas naturales como arrecifes de coral y diversidad de especies marinas, por lo que es ideal para la práctica del buceo.
Bueno. Aeropuerto de Mafia, ¿eh? Usted llega a...
Aeropuerto de Mafia.
Welcome to the Mafia.
Welcome to the Mafia.
Llegas ahí, se te pierden las maletas.
Dices, Mafia.
Dice, oiga, ¿dónde están mis maletas? Y se escucha una voz que dice, haz que parezca un accidente.
No, y se escucha, no, se escucha la canción del Padrino. No, ni, no, ni,
por ejemplo.
Bueno, eso te lo acabas de inventar, ¿no?
No, hombre, claro, me lo acabo de inventar, pero que va, que podría pegar.
Este verano a comprobarlo.
Aeropuerto Mafia. Welcome to the Mafia Airport.
Flame, where there is a flame, someone's bound to get
Venga, otro farito.
Pues yo me voy de otro farito. Oh, pues este no es por nada. Espero que lo vayan a retuitear ahora mismo porque es impresionante ver la foto de este faro. Yo me voy a otra isla, en este caso a Grecia, ajá, a la isla de Andros. No sigas. Pues este faro se llama faro de Tourlitis. Tourlitis. Uh-huh. Es impresionante porque es un faro que está encima de una pequeña roca. Uh-huh. O sea, es que, vamos, parece que emerge del mar y ya os digo, es una de las principales atracciones de esta isla el ver ese faro encima de una roca. Pero
o sea, tienes que acceder en barca.
Parece que emerge del mar y es precioso, impresionante precioso.
Ya lo verán nuestros oyentes. Sí,
bueno, lo estamos tuiteando, lo estamos facebookeando en las redes sociales, youtubeando.
Y de todo.
Instagrameando todo esto para que lo veáis al mismo tiempo, si sois seguidores de las redes sociales de Paralelo 20,
que tenéis
Radio Marca,
que serlo, claro, que tenéis que serlo.
Pues lo estáis viendo en tiempo real. Si no, mañana, lunes, subimos el programa del sábado y del domingo con todas estas imágenes de lo que estamos
en nuestra
aquí
página, ¿no? De www.paralelo20.com.
Sí, veremos ese faro que emerge de
las aguas, cual Neptuno
en las aguas del mar. Como emerge también la música de nuestra controller Raquel García. Hoy no la hemos mencionado a la entrada del programa. Raquel, ¿cómo estás? Un besito desde aquí.
Guapetona.
¿Qué haríamos sin ella?
Nada. Bueno, a ver, ¿otro aeropuerto
pues
raro?
Pues mira, otro aeropuerto con nombre raro, os traigo el aeropuerto Rifle.
Bueno,
¿qué os parece?
Entre la magia y el rifle.
De Clint Eastwood, ese es el aeropuerto de Clint Eastwood.
Es la terminal de Garfield Country, en Colorado.
Hombre,
y
no,
aquí aterrizan pequeños vuelos charter, así como privados. Por su nombre podrías relacionarlo con Fuerzas Armadas, cuando en realidad es todo lo contrario.
De pasajero, montos y lirondos, ¿no?
Sí.
O sea, Rifle, así se llama.
Rifle.
¿Y no es la abreviatura de nada?
De nada.
Bueno, pues welcome to the Rifle,
the Rifle Airport. It's world my fantasy.
¿Nos queda tiempo, Raquel, para más faros y más aeropuertos? Pues vamos a seguir.
Venga, pues seguimos. Manitos.
Ya que habéis hecho los deberes.
Pues mira, seguimos. Seguro que cuando hemos dicho la palabra faro, o cuando decimos la palabra faro, se os viene a la mente pues esas rayas, ¿no? Que sí, azules y blancas. Ajá. Pues no. Pues si queréis ver uno de rayas rojas. Rojas y blancas.
Es
y además
que, es que no los hay de
y en diagonal. Y en diagonal.
Ah, yo creía que había de rayas rojas.
Pues hay uno concretamente en Greenpoint, sí, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que es muy característico porque son rayas muy anchas, blancas y rojas, además en diagonal.
Uh-huh.
Y bueno, pues es uno de los más fotografiados, más bonitos, porque además sigue en uso. Es el más antiguo de Sudáfrica. Y bueno, como está rodeado de vegetación, el verde, el rojo, el blanco, la verdad es que es curioso.
Bueno, pues
ese juego de colores para un faro.
Lancemos la foto.
Y os traigo un aeropuerto que no se trata de una fórmula mágica ni nada raro. Simplemente se llama Aeropuerto Malamala.
Malamala.
Sí.
O vamos de mal en peor, ¿eh?
Ya no lo digas, es un aeropuerto que se canta mucho hip-hop y tal.
No, como Malamala, bien os he dicho antes, no se trata de ninguna fórmula mágica, simplemente pues de un parque nacional que hay en Sudáfrica, en Sukukuza, y que para visitarlo los turistas necesitan tomar un vuelo que les lleve a este lugar. Por eso es que este aeropuerto tiene ese nombre tan peculiar.
Ya, y que para ellos seguramente no tendrá el significado que tiene para nosotros.
Efectivamente.
¿Eh? Muchas veces hay palabras por ahí por el mundo que, por ejemplo,
palabras.
Mala, pues para nosotros enseguida nos reímos. Y
claro,
para ellos será
algo normal.
Están diciendo,
será normal que ellos digan welcome to the Malamala Airport.
Pues mira, antes tú me has dicho que sí, que suelen ser de otros colores y sobre todo hay faros en países del norte,
sí,
donde hay mucha menos luz, que efectivamente tienen otros colores más llamativos. Y hoy os traigo uno que además quiero hacerle un guiño a nuestros amigos de Buscando a Nessir, si recuerdas, Lorena, ¿verdad? Que estuvieron aquí.
Sí, el programa pasado,
¿no? Sí, tú no estuviste. Hace un par de semanas. Pues resulta que nos contaban cómo en su ruta entró la isla de Skye, en Escocia, como una de las rutas que hicieron fueron a la isla de Skye. Pues en la isla de Skye, cuando vayáis, tenéis que ver ahí el faro de Naze Point,
que es, no se sabe qué es más bonito, si el faro o la localización de este faro, que está en un acantilado espectacular. Y además su fachada es blanca y amarilla, por eso digo un amarillo vivo.
Nunca había visto yo un faro blanco y amarillo.
No,
mira.
Pues mira, ahí lo tienes, en la isla
azules
de...
Azules y blancos es lo más...
Rojo y blanco.
Y rojo y blanco, pero...
Pues en la isla de Skye, en Escocia.
Amarillo y blanco.
Amarillo y blanco.
Bueno. Pues yo os traigo el aeropuerto Dead Horse, en Alaska. En Alaska existe un pequeño pueblo llamado Dead Horse, caballo muerto, y tiene un aeropuerto que fue bautizado con el mismo nombre, en el cual se realizan más de 55 operaciones diarias. ¿Qué os parece?
Pues sí.
Un nombre un poco
me has
raro.
Dejado así un poco
sí, porque
poco
sí.
Extraño,
en
¿no?
este caso sí se sabe lo que significa.
Bueno,
decir,
caballo, caballo muerto, Dead bueno, Horse. Puede ser una
¿en Alaska?
Remora, no
¿en
sé.
Alaska. Que en Alaska,
en honor,
no.
En honor a alguna
al
historia,
pueblo,
¿no?
A este pequeño pueblo que se llama así.
Sí, vamos, que no te molestes en llevarte el caballo que con el frío se la va a palmar, ¿no? ¿O qué?
¿Pero qué has contado de las operaciones? ¿Operaciones
que
de qué?
Realiza más de 55 operaciones
o sea, que,
diarias.
Que tiene mucho movimiento.
Efectivamente.
Caray, es un aeropuerto interesante.
Claro.
Bueno, ahí, bueno, en
¿has visto cómo he hecho los deberes, jefe?
Caballo muerto. A ver que no lo hemos dicho. Welcome to caballo muerto aeropuerto.
Dead Horse. Dead Horse.
Pues mira, yo ahora os quiero traer un faro que tú antes decías que muchos se han convertido en hoteles y
sí,
demás.
Cierto.
Pues mira, hay uno en California, Pigeon Point, que es de actualmente... la Casa del Farero es un albergue para jóvenes mochileros, que además tiene un jacuzzi todo en el exterior, o sea, fíjate, para todos aquellos mochileros en California, Estados Unidos, y es el faro más alto de la costa occidental de los Estados Unidos, con 35 metros y sigue en funcionamiento.
Bueno, deberes... bien, bueno, a medias, ¿eh? ¿No hay ningún faro español o qué?
Bueno, sí, yo te digo una cosa, Pilar, a mí me ha faltado uno muy bonito y muy especial, que sale en la película, Perdona si te llamo amor.
No,
sí.
No,
¡ay,
qué
bonita
un faro,
película.
No el aeropuerto.
¿En qué película? Perdón.
En la película de Perdona si te llamo amor, en la versión española.
Qué bonita película.
Está el faro de Calanans, que está en Cadaqués, que es maravilloso.
Muy bien, Lorena.
Sí, sí, qué bonito.
Vamos a despedir con uno nacional. O sea, y sale en una película.
Sí, en Perdona si te llamo amor, pero la versión española, ¿eh? La versión italiana sale otro faro. De otro sitio.
Sí, no, no.
Que yo solo voy a ver películas de tiros.
Pues
no,
esta mal.
Película tiene ya.
Esta es romántica.
Eso para la tele. No,
no hombre.
No veo al cine.
La han echado hace poco, además, en televisión.
Sí, cierto. Sí.
Oye, muy bien, bueno, venga, aprobadas. Casi suspendéis, ¿eh? Porque no decís ningún faro español.
Hombre, Torre de Hércules, faro de Favarit en Menorca, en fin, si quieres, pero...
A ver los ailos.
A ver los ailos y muchos.
Bueno, hay,
pero era
hay
curiosos,
un faro,
datos
un faro,
curiosos.
Un faro en las Islas Canarias, no sé si en Gomera o en Fuerteventura o La Palma. El próximo programa os lo digo, que es espectacular. Pegan las olas y vamos, suben hasta por encima del faro y creo que se le estaba habilitando para hacer también hay 3 o 4 habitaciones que puedes reservar y alojarte.
Y mira, y ya para terminar, me estoy acordando, el faro del Cabo de la Nao. Ajá. Además en el memoria, mira, que
también
de esa zona que está ahora mismo afectada por ese incendio horroroso, qué maravilla ir hasta el Cabo de la Nao.
Bueno, veis.
Que nos salen más
faros. De datos curiosos, quién
nos
no conoce Torre de Hércules, quién no conoce. Pero bueno.
La sintonía de final del Paralelo 20 del fin de semana viajero de Radio Marca. Bueno, amigos oyentes, nos despedimos toda la semana trabajando. Este
duro,
ha sido
duro.
El primer fin de semana de la nueva temporada.
La vuelta al cole.
De la vuelta al cole nuestra y nos esperan 104 programas por delante. Bueno, no,
nada ya, más y nada menos.
Ya 102.
Eso, 102.
102 que intentaremos que lo paséis tan bien como nos lo pasamos nosotros.
Hombre.
¿Eh? No
claro
sé vosotros,
sí.
Pero nosotros
sí,
no lo pasamos.
Muy bien,
que
muy
lo
bien.
Pasen la mitad que nosotros, yo ya me conformo.
Lo disfrutamos.
Hasta el sábado y el domingo que viene. Chao.